Aquí comienza Yasteca Podcast.
Thank you. Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH. Soy Alex García y hoy tenemos a un invitado con el que me apetecía mucho volver a charlar, porque la vez anterior que charlamos, hace un par de años, pues me lo pasé muy bien y digo, pues vamos a repetir, a ver si nos lo pasamos muy bien. Carlos Serchas González, muchas gracias por pasarte por Jazzteca Podcast.
Pues nada, es un placer, Alex, ya lo sabes.
Yo no sé, seguramente tú no recordarás, de hecho yo no lo recordaba, ¿cómo te presenté en el anterior programa?
Bueno, ni idea.
Hace un par de años ya.
Fíjate, o sea, pensaba que era un año solo y resulta que han sido dos.
Pues bueno, estamos llegando los dos, porque fue en febrero de 2016. Yo te presentaba diciendo que en este programa, pues que tenemos por costumbre, pues meter a muchos jovencitos que están iniciándose en esto del jazz y que sacan algún proyecto y que te traíamos a ti entonces. Y hoy me voy a tirar para el lado contrario. ¿Tú alguna vez has tocado con Louis Armstrong?
Pues ya me hubiese gustado, fíjate.
Porque
me
hoy
habría gustado cantidad.
Sí, hoy te la excusa para charlar un rato contigo, porque sí, no es más que una excusa. Es un disco que habéis sacado el Zaz Trío, que se llama Round About Armstrong.
Efectivamente.
Bueno, vamos a empezar presentando el Zaz Trío. Aparte de estar tú a la batería,
sí,
está Marcelo Peralta al saxo,
sí, sí,
y Baldo Martínez al contrabajo.
En efecto.
Háblanos de este trío y cuándo surge y qué es lo que hacéis.
Pues mira, este trío Zaz surge, bueno, con lo malo que soy para esto de los años, pero vamos, creo que no me equivoco si te digo que empezamos a vernos hace como 8 o 9 años. Uh-huh. En principio quedamos para tocar simplemente, no teníamos en la mente el hacer ningún grupo ni nada, sino simplemente pues hacer tocatas por tocar en mi estudio y punto, ¿no? Y entonces, bueno, pues comenzamos así, nos reuníamos una vez a la semana y después de como un mes y pico o así, pues empezamos a ver que, joder, que la cosa funcionaba y que, bueno, que podíamos hacer algún proyecto. Y bueno, ya ahí empezó la cosa. Entonces, en un principio, el grupo se ha movido siempre con temática original, temas originales todos, pero se nos ocurrió en un momento dado el hacer un tributo, bueno, creo que se me ocurrió a mí, estábamos hablando de hacer un tributo a alguien, no sé qué, y se me pasó por la cabeza la idea de hacer un tributo a la música de Louis Armstrong, no solo a composiciones suyas, sino a la música que él solía tocar en sus conciertos y tal y cual. Y mis compañeros pusieron así una cara un poco rara en principio, pero inmediatamente entraron al trapo, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros que con Zaz solíamos hacer onda así muy vanguardista, pues era todo un reto que la temática del trío fuese la música de Louis Armstrong, ¿no? Que es sumamente clásica, como todo el mundo sabe. Aunque en su momento sus descubrimientos fueron totalmente punteros, ¿no? Pero claro, hoy día, pues las grabaciones de los Hot 5, Hot 7 y todo esto, pues claro, suena más clásico que la música de los caballitos.
Thank you. Clásico, pero es un clásico visto desde el siglo XXI. Hace 100 años que sí. Es cuando empezaba él con esto. En realidad era un vanguardista. Y me imagino que algunas críticas recibiría, pues como podáis recibir ahora la gente que hacéis cosas relacionadas con el free y todo esto.
Pues no lo sé. Yo creo que Armstrong fue muy innovador en aquella época, en los años 20. Pero digamos que no era una cosa, fue revolucionaria, sus ideas eran revolucionarias, pero claro, no lo sé, porque no está, la verdad que molaría muy bien ir por el túnel del tiempo y trasladarnos allí, ¿no? Pero como era un solista tan sumamente impresionante, yo creo que él recibió loas siempre, ¿no? Y las cosas que él hacía, el famoso Wednesday Blues y todo esto, el solo ese que hace ahí al principio sin sección de ritmo ni nada, que era una cosa muy novedosa,
sí.
Pues más que crítica negativa, yo imagino que fue al revés, ¿no? Que todo el mundo le rendía pleitesía porque es que además claramente sus solos, no solo en los temas históricos, sino en todos, es que era una cosa impresionante, ¿no? Uh-huh. El nivel de sus solos, el sonido, el swing que tenía, en fin, todo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que nosotros posiblemente vamos a ser más criticados que actualmente que Armstrong en su época. Seguramente. ¿Sabes lo que pasa? Que con este proyecto, y hombre, sobre todo siento por mil millones de motivos el que nuestro querido amigo Cifu ya no esté entre nosotros, pero las personas, y me acuerdo de Cifu porque Cifu conocía perfectamente la música de Louis Armstrong y nunca pudo llegar a escucharnos. Esto me da mucha rabia porque él y las personas como él que conocen la intro que se marcó Armstrong en el West End Blues y algunos otros solos que interpretamos nosotros, a lo mejor tomando otros instrumentos, ¿no? Por supuesto, bueno, trompetistas no somos ninguno, pues eso, digamos que la gente que tiene ese conocimiento puede saborear más el experimento este que hemos hecho nosotros, ¿no? Pues dice, anda, mira, resulta que la intro que hace Armstrong al principio en Wesson Blues, ahora la toca Marcelo en el Sea Melody Sax, ¿no? Ajá. Y luego, y el solo que toca Armstrong, resulta que lo toca Baldo en el contra, tocando con arco la melodía, ¿no? Uh-huh. En fin, ese tipo de cosas que, digamos que para los... Hombre, no es que sea obligatorio saber eso, pero si conoces estos antecedentes, yo creo que disfrutas un poquito más el experimento este que hemos hecho, ¿no?
Yeah.
Yo la verdad es que Armstrong, como, bueno, como cualquier aficionado, creo, a esto del jazz, o por lo menos si te has iniciado con los discos, pues Armstrong es uno de los primeros a los cuales acudes, Armstrong, Billie Holiday, Ella, te vas a esos primeros y efectivamente hay muchas partes de vuestras canciones que me recuerdan a temas que he escuchado una y otra y otra y otra vez, porque lo he escuchado muchísimo. Porque claro, hacéis un tributo a Armstrong, pero nadie canta y nadie toca la trompeta.
Efectivamente,
¿Cómo se hace esto? ¿Cómo decidís aproximaros a esta música?
sí. Yo
¿Qué
creo,
enfoque
a
habéis
ver,
dado?
Alex, la mejor respuesta es que la gente compre el disco y así ya saben cómo lo hacemos.
Bueno, algún tema podrán escuchar aquí.
Vale, tienes permiso, tienes el permiso. Entonces, pues bueno, ahí realmente lo que hicimos con el repertorio, más que nada, creo recordar, porque la verdad que no tengo una memoria muy brillante, que pues cada uno fuimos aportando temas, ¿no? Y sobre los temas que aportábamos, pues cada uno hacíamos un pequeño arreglo o hablamos de un enfoque determinado y tal, ¿no? Y poco a poco, luego, como semanalmente, ya te digo que este Zas es un trío que normalmente nos reunimos, sí, hombre, si no, si todo el mundo puede, por supuesto, una vez por semana, pues fuimos trabajando los temas, ¿no? Y entonces un día salía de una forma, otro día otro, perfilábamos un arreglo de una manera, si veíamos que no funcionaba muy bien, pues lo perfilábamos de otra, probábamos, no sé qué. En fin, lo típico que hace todo el mundo, o que debería hacer todo el mundo, ¿no? Trabajar un repertorio, darle mil vueltas y poco a poco pues se va conformando de una manera. Lo que pasa que luego, cuando tocamos en directo, cada noche sale de una forma distinta. Inclusive como los arreglos no son arreglos muy muy estrictos, digamos, pues hay mucha posibilidad para interpretar el mismo arreglo de muchas maneras distintas, ¿no? Y eso es muy divertido, la verdad.
No te aburres de tocarse todo
No, no,
cada día lo mismo,
no, no,
¿no?
porque no, no, en absoluto. O sea, está clarísimo.
También este CD es un CD doble en el cual tenéis temas en estudio, 10 temas en estudio, pero además tenéis un otro CD donde actúa, o sea, es una actuación en directo en el Fender Club de
De
Getafe.
Getafe, sí.
¿Por qué pensáis lo de incluir estos dos CDs?
Pues mira, realmente esto ocurrió porque justamente antes, bueno, justamente antes, como un mes o antes, quiero recordar, de meteros en el estudio, bueno, incluso las fechas las puedes, yo creo que las puedes comprobar tú. Ahora mismo no tengo ninguna copia aquí delante, pero bueno.
Noviembre, no, 4 de noviembre de 2016 fue el
Sí,
concierto en directo.
efectivamente.
Y
Y
el otro fue el 7 de junio de 2016,
fue en junio, es verdad,
el estudio, el
fue antes
estudio.
del verano, efectivamente. Pues entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que tocamos en el Fender en esa fecha, el 4 de noviembre, ¿no? Y la verdad que la música salió de esto que te baja a visitar la diosa música, y hubieron varios temas que hubo de todo bueno, digamos, ¿no? Hubo unos momentos muy buenos. Entonces, pues yo personalmente insistí muchísimo a los chicos en que esa música no debería quedar ahí en el olvido, ¿no? Porque la actuación está en el Fender, normalmente suelen grabarlo, la música que tocan los grupos, y lo graban por pistas y luego, bueno, pues si tú lo quieres utilizar de alguna manera, pues lo utilizas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco las pruebas de los clubes, ya sabes que no son muy muy largas y todo esto. Entonces se hizo una prueba, el técnico que hay allí, que bueno, precisamente es el mismo técnico que hizo el disco del proyecto de aquí, que hizo la toma de sonido del proyecto de aquí. Entonces él nos conoce perfectamente y hizo una toma de sonido muy aceptable. Entonces no tiene la calidad del sonido del estudio, por obvios motivos, pero tiene una calidad muy aceptable. Y la música para mí, que lo que más me importa es la música, ¿no? En sí. Pues bueno, con una calidad aceptable, como era muy brillante, yo creo, modestia en Sebastopol, pues insistí y tal. Y los chicos dijeron, bueno, vale, vamos a intentarlo y a ver si el hombre el director de Caronte quiere editar, porque al final es él el que tiene que dar la vía libre, ¿no? Entonces se lo comentó Baldo y dijo que sí, que nada, que encantado, que ningún problema. Y luego añadimos en ese CD pues un vídeo, un pequeño vídeo de uno de los temas grabados en el estudio, digamos, para completar un poquito el espacio disponible.
La verdad es que está genial que al final lo hayáis hecho así, porque algunos, iba a llamar enfermos, bueno, obsesivos, compulsivos como yo, coge el Mahogany Hall Stomp, sí, del estudio, sí, se lo pone y a continuación se pone el del directo en el Fender Club y se pone aquí a comparar y tal, y a ver cómo un mismo tema. Y lo hacéis de dos formas tan diferentes, de un lado a otro.
Sí, sí, sí.
La verdad es que sepas que hay gente que hacemos este tipo de cosas extrañas.
Lo sé perfectamente, porque como yo soy otro maniático como tú, yo también lo hago eso. Entonces, ese era un motivo de duda, o sea, que no sabíamos si el hombre de Caronte iba a aceptar eso, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, ellos en definitiva pues quieren vender discos y Santas Pascuas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esta enfermedad que tenemos los venados de esta música, pues para ellos no tiene mucha importancia, ¿sabes? Porque si no, habría sido un plus decir, no, es que mira, la gente va a poder comparar una versión y otra. Y él, pues, no pensaba eso, pero bueno, tampoco se opuso, ¿sabes? Entonces, pues mira, oye, fantástico.
Fenomenal.
Thank you.
Los temas que escogéis, bueno, voy a leer algunos títulos: St. James Infirmary, Cornet Chop Suey, Strutting with Some Barbecue, Nobody Knows the Trouble I've Seen, Do You Know What It Means to Miss New Orleans, que además ahí hacéis un medley con el con una canción que me encanta. Tengo una versión de Armstrong en la que también canta Black and Blue. Why I am so Black and Blue.
Exactamente.
Que me encanta. Y cuando estaba escuchando lo digo, ostras, sí, esta.
Sí.
Western Blues, como comentabas, por supuesto el celebérrimo When the Saints Go Marching In. Entonces, la selección de los temas era pues que eso, cada uno iba escogiendo los que más le apetecía.
Sí, más o menos, sí. Cada uno elegimos y bueno, viene un poquito en función de temas famosos. Pero bueno, no, realmente fue... Todos los temas fueron muy interpretados por Armstrong en a lo largo de toda su carrera, por lo menos por lo que sabemos de los discos, ¿no? No hemos metido ya al Hello Dolly porque, bueno, tampoco por ningún motivo especial, porque no se nos ocurría ninguno el hacer algún arreglo o desarreglo del tema, ¿sabes? Porque más típico que el When the Saints, pues imagínate, ¿no?
Sí. No, la verdad es que son... Me gusta mucho el enfoque que hacéis porque... normalmente o por lo menos así que recuerdo del disco, partís de una parte que a los aficionados de Armstrong sí. nos suena, algo que hemos escuchado y de repente algo sucede y o se para la cosa o se desenfrena la cosa y vais por otros andurriales antes de muchas veces volver a terrenos que ya nos suenan más. La verdad es que me gusta mucho este disco y me gusta mucho cómo lo habéis planteado.
Pues fenomenal. Me encanta. Me encanta que te guste. Normalmente, bueno, en los sitios que hemos tocado, porque el disco lo grabamos, o sea, fue el año pasado, ¿no? Pero el proyecto ya lo veníamos rodando desde hacía tiempo, ¿no? Uh-huh. Y aunque no tenemos tantas actuaciones como nos gustaría, ni mucho menos, pues lo hemos tocado en directo bastante, ¿no? Y entonces, a la gente le encanta, ¿sabes? Porque hay gente que, a lo mejor, aunque no sean muy entendidos, pero algunos de los temas sí les suenan mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, ven el contraste, lo que tú comentabas ahora, ¿no? Que, joder, estos tíos cogen este tema aquí, que es más clásico que tal, y lo hacen de esta otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente gusta mucho. Vamos, la verdad que aun cuando el lenguaje muchas veces luego se va por derroteros bastante abstractos, pues como luego volvemos a casa, como tú dices, pues la gente dice, joder, qué curioso, ¿no? ¿Cómo hacen estos tíos, ¿no? Así que...
Además, yo esto también lo comentamos en la otra entrevista que tuvimos, que el free muchas veces cuesta, ¿no? De la gente... Sí. Pero esta forma es una forma, sobre todo en concierto, que es muy fácil el que te entres en la canción cuando al principio pues tienes un poco de melodía, de terreno más o menos transitado ya por ti, y es luego cuando se produce el desenfreno. Un desenfreno que te hace botar. Tengo que confesar que he escuchado este CD alguna que otra vez en el trabajo, mientras estaba haciendo otras cosas. Ajá. Y que de repente me he dado cuenta de que estaba moviéndome continuamente haciendo tal y he mirado a los lados a ver si alguien me había mirado y estaba pensando que estaba peor de lo que realmente estoy. Claro, y pensando para mí, y si alguien me pregunta qué música estás escuchando o estás bailando, se la pongo y a ver qué es lo que piensa.
Bien. Eso es un buen experimento, Alex.
Porque normalmente era en la parte más... No, la verdad es que, ya te digo, el CD me ha gustado muchísimo. Estáis fenomenales. Y os entendéis un montón. Sí, ¿os lleváis bien, además?
Sí. O sea, es que nos llevamos bien. Aunque a veces, yo creo que esto lo comentamos la otra vez en la entrevista. Ajá. A veces hay grupos que suenan muy bien y los... la música suena muy bien y los componentes se llevan fatal, ¿no? hay casos por ahí muy muy evidentes de eso, ¿no? Sí. En este caso no. En este caso es que nos llevamos fenomenalmente bien y bueno, quizá por eso llevamos ya tantos años tocando. Uh-huh. Porque ricos, lo que se dice ricos con este proyecto, no nos hemos hecho, te lo puedo garantizar.
Sois músicos de jazz, tú también.
Sí, claro, qué tonterías digo.
Si
¿verdad?
Quieres ser rico, haberte dedicado a la publicidad, que es lo que estudiaste, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente.
Pero bueno, alguna otra cosa tendrá esto cuando seguís por aquí, ¿no?
Pues sí, evidentemente. Una vez que te enganchas, como tú bien sabes, ya no te desengancha ni San Pedro que baje aquí. Y mientras podamos seguir haciendo y tal, pues mira, felices.
Muy bien. Cuéntame en qué otros proyectos andas aparte de esto.
Pues bueno, como Sideman, pues en lo que sale en cualquier momento, sigo con el proyecto de aquí también, seguimos funcionando. Uh-huh. Estuvimos tocando en el festival, durante el Festival de Jazz de Madrid el mes pasado. Uh-huh. Y bueno, pues te digo lo mismo que con Zas, me gustaría también que hubiese más volumen de trabajo, porque es la forma de desarrollar un proyecto más a fondo. Uh-huh. Pero chicos, las cosas están como están y no se puede pedir peras al olmo, está claro, ¿sabes?
Y con el proyecto este de aquí, ¿seguís evolucionando en el repertorio?
Sí. El repertorio va cambiando poco a poco y bueno, también pasa un poquito más o menos como con lo de Zas, que lo que pasa es que los arreglos en este caso sí son bastante más estrictos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí ya no te puedes ir mucho por las ramas, ¿no? Porque hay muchas partes concertadas y tal, y es imposible, o sea, no lo puedes tomar con la flexibilidad que nos tomamos los arreglos de Zas. Uh-huh. Pero luego en los solos, por supuesto, hay carta abierta a irnos a los Cerros de Úbeda si es preciso. Así que a mí me gusta mucho, ya te digo, es un proyecto que me encanta y que me da 100 patadas que no se pueda, que no podamos llevar el mensaje este a más sitios. Me da una rabia tremenda, porque también es un proyecto que gusta mucho a la gente. Inclusive como tocamos muchas melodías que la gente, aunque no sea de la familia del jazz, las conoce, ¿no? Uh-huh. Por la música de Solturina,
Albéniz
y tal y cual. Pues la gente cuando encuentra un patrón de algo que ya conoce, digamos que se abren un poquito más, ¿no? Uh-huh. Se abren un poquito más a lo que venga detrás de eso. Y también gusta mucho, pero, chico, yo qué sé, el tema del trabajo y tal, eso bueno, sería otra conversación a tratar, que sería muy jugosa.
Recuerdo que en el otro programa nos contabas con estaba Pan Blanco con José Juan Pan Blanco con nosotros.
Sí, es verdad, sí, sí,
y,
sí.
Y nos contabas cosas que parecían ciencia ficción de los años 80 donde había sitios para tocar y podías estar 3 semanas haciendo una gira.
Sí.
Y ahora el hacer una gira de 2 conciertos ya.
Sí, las giras son de 3 días, lo máximo y tal.
En fin. La verdad es que en algunas cosas es complicado de entender cómo hemos ido tan para atrás.
Joder, Dios mío.
Pero bueno, en fin, en lo que hay, en lo que hay. Y en el proyecto este de aquí, ¿tenéis previsto grabación? O porque, por ejemplo, este de Armstrong, ya en el anterior nos dijiste que estabais ahí a ver si grababais y tal, y al final se ha alargado.
¿Te refieres al respecto
al de aquí?
Al proyecto aquí. Pues mira, ya me gustaría, pero es que, chico, tal como están las cosas, yo no puedo autoproducirme nada ahora mismo, ¿sabes?
Claro.
Y es que esto a mí, además, me gusta, pues me gusta que por lo menos los músicos cobren algo.
Yeah.
Entonces, claro, entre eso, el estudio y tal y cual, es que la fabricación, porque claro, estamos hablando de autoproducción. Aquí no te produce un disco, ni un disco de jazz, ni el tato. Uh-huh. O si tú lo conoces, preséntamelo, ¿sabes?
No tengo el gusto, no.
No, verdad, es una pena. Entonces, pues claro, es que hay un imperativo de que si te metes en una historia de esas, tienes que contar con 3.000 o 4.000 euros como mínimo.
Claro,
para meterte en una movida de spa, pero como mínimo, ¿eh? Eso pagando a los músicos un poquito y luego el estudio y tal, la fabricación y todo esto. O sea, es que mínimo es eso, ¿no? Entonces, pues sí, me gustaría hacerlo, pero chicos, de momento no. De momento debo tener como unas 300 copias todavía del primer disco y único hasta el momento.
Bueno,
así
pues
que
vamos a animar al estimado oyente, a todos los estimados oyentes que compren discos del proyecto de aquí, de Zastrío, de todo en general.
Pues sí, porque
a los productores que nos escuchan que produzcan el disco de este que nos va a resultar muy interesante.
Serán discos de los que se hable en un futuro.
Ay,
hombre,
bueno.
Fíjate, yo no sé lo comentamos la otra vez, pero con el proyecto de aquí en Jazz Magazine. Uh-huh. Le hicieron una crítica magnífica.
Sí.
O sea, una crítica casi mejor ahí que en cualquier otra revista de... Bueno, excepto hubo una crítica impresionantemente buena de una gente de una asociación de Sevilla, recuerdo, uh-huh. La mejor crítica que me he encontrado en mi vida.
Uh-huh.
Y sin soborno, me refiero. Entonces, y aparte de eso, en el Jazz Magazine, pues muy bien. ¿No? Pero ya te digo, aquí, como triunfa todo más lo que no es de aquí, pues...
En fin,
haciendo el juego de palabras de proyecto de aquí, tal y cual, pues
de aquí, de allí.
Efectivamente, aquí triunfa más lo de allí. Y allí, lo de aquí, pues si nos dejasen, digamos, nos dicen la posibilidad de darlo a conocer, estoy seguro que gustaría por ahí fuera también.
Uh-huh.
Pero las cosas están muy complicadas, muy complicadas.
Muy bien, Carlos González, Sir Charles, te agradezco que te hayas pasado por aquí.
Hombre,
me encanta charlar contigo y como no coincidimos en la ciudad, pues es una excusa el llamarte por teléfono y que te vengas aquí a Yasteca Podcast a charlar.
Pues muy bien, yo encantado.
Un abrazo muy fuerte y nada,
vale.
nos vemos por ahí por los escenarios. Yo bajo pues, y tú arriba, pero por los escenarios.
Bueno, pues espero que sea pronto para echar un ratillo y charlar de nuestras cosas.
Muy bien, pues nos quedamos aquí escuchando un poquito más de música de este Roundabout Armstrong del Zastrío.
Muy bien, hasta pronto.
Thank you. Thank you.